Señor. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 26. Mateo 16, 26, dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Gracias a la tecnología es posible que personas, por ejemplo artistas, cantantes que han muerto, aparezcan en el escenario. Hay ahora un programa, un sistema que, tecnológico, entonces, que en base a la imagen que han tomado, que está pues grabada en películas o en conciertos que hicieron esos cantantes, y luego un tratamiento informático, tratamiento de con programas especiales, pues entonces resulta que se proyecta en el escenario una imagen en tres dimensiones y allí está la persona. Allí puede aparecer Michael Jackson, por ejemplo, cantando ahora, y parece que está. En realidad sabemos que no está. En el momento que desenchufen todo el sistema eléctrico, pues se acabó y allí no queda nada. Pero bueno, da la sensación, ¿no? Da la apariencia de que efectivamente allí está habiendo algo. Es lo que podríamos denominar realidad virtual. Es un término ese que, gracias a la informática, pues se ha hecho popular, porque hay muchas cosas que no son reales, son solamente virtuales, son reales en apariencia, y cuando el programa se termina, el programa informático que está haciendo posible que eso esté funcionando se termina, pues entonces se termina también la realidad esa virtual. Pero no solamente en el mundo de la tecnología es posible fabricar algo que no es real y parece real, sino que en el mundo de la naturaleza también hay fenómenos que son parecidos. Uno de esos fenómenos es el espejismo. El espejismo se da cuando hay unas circunstancias particulares de temperatura elevada en una superficie, y entonces la refracción de los rayos de la luz hacen un efecto de tal manera que es posible estar viendo cosas que en realidad no están, no son reales. Es la experiencia que sucede, por ejemplo, en la arena del desierto, en la superficie del desierto, pero no solamente en el desierto. No sé si os habéis dado cuenta, cuando vamos viajando en un vehículo y es verano, que en la carretera, al fondo, resulta que parece que hay agua. La carretera parece que está cubierta de agua, no hay nada de agua, es solamente una ilusión óptica, otra vez, precisamente provocada por el calor que se ha acumulado en la superficie de la carretera y la refracción de los rayos de la luz, y entonces nuestros ojos son engañados y parece que efectivamente allí hay eso, agua. Así que podríamos sacar una conclusión de todo esto, y es que a veces nuestras facultades sensoriales, por ejemplo, nuestra vista, resulta que no es tan segura. El mensaje que nos está transmitiendo no es tan seguro y tan verdadero como parece. Podemos estar viendo cosas que en realidad no son tales, y por lo tanto podríamos llegar a conclusiones erróneas diciendo: eso existe, ese agua está allí, o esa aparición en el desierto está allí, o ese individuo en el escenario está allí, cuando en realidad todo eso no está en ninguna manera. En este versículo que hemos leído, Jesús está hablando de dos entidades diferentes, que son el mundo y el alma. Mundo y alma. Son dos entidades de naturaleza totalmente diferente. El mundo, y luego vamos a definir lo que se entiende por la palabra mundo. El mundo es algo que se puede ver, que se puede tocar, es tangible, está ahí, son cosas que están ahí. Sin embargo, el alma no. El alma es algo invisible. No podemos verla, no podemos tocarla, no podemos circunscribirla y decir, aquí está, esto es, estos son sus límites, este es su espacio en el que está o en el que se mueve. No hay nada de eso. Son, por tanto, dos entidades de categorías totalmente diferentes. De eso está Jesús hablando aquí. Mundo y alma. Y vamos a hacer una definición de cada una de esas palabras para entender bien lo que luego a continuación él va a decir. Por la palabra mundo en el Nuevo Testamento tiene varios significados. Algunas veces la palabra mundo se refiere al conjunto de personas que viven en el mundo. Y en ese sentido, había que entender el famoso pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Entonces, ahí la palabra mundo significaría entonces el conjunto de personas que viven en esta tierra, en este mundo. Pero en este caso, Jesús no está hablando aquí de las personas, cuando utiliza la palabra mundo. Por este término se entiende todo ese conjunto de bienes temporales, ventajas, placeres, riquezas y cosas materiales que, aunque están huecos, no tienen consistencia en sí mismos. Sin embargo, excitan, fomentan nuestros deseos y pueden apartarnos de Dios y convertirse en un obstáculo para seguir a Cristo. Eso es, cuando Jesús utiliza aquí la palabra mundo, eso es lo que él está entendiendo por ese término. Todo ese conjunto atractivo, atrayente, de cosas materiales, de sensaciones, de percepciones y placeres y disfrute, entonces, que pueden arrebatar aquello que Dios ha puesto dentro de nosotros. Mundo. Y la palabra alma se entiende esa parte inmaterial del ser humano por la cual estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que es objeto, junto con el cuerpo, de la bienaventuranza eterna. Eso es el alma. Esa parte, entonces, que no es como el cuerpo, que es visible y es tangible y es material, sino que es inmaterial, pero real, y por la cual entonces podemos relacionarnos con Dios y por la cual entonces trascendemos más allá de esta vida y más allá de la muerte. Si saliéramos a la calle e hiciéramos una encuesta entre la gente de la calle para preguntarles, ¿qué es para ti el mundo y el alma? ¿Qué es para ti lo real y qué es para ti el espejismo? Seguramente la mayoría dirían que lo real es el mundo y que el espejismo es el alma. mucha gente solamente cree en lo que ve, en lo que puede tocar y palpar, y por lo tanto eso es lo que tiene existencia real. De tal manera que ellos dirían, la realidad la tiene el mundo es real. ¿Y el alma? Ah, bueno, eso es una cosa opinable, eso es una cosa demasiado etérea, demasiado abstracta como para pensar que pueda ser algo concreto, específico y auténtico. Y mucha gente llegaría a la conclusión y diría que el alma pertenece a esas cosas que son como el espejismo, que parece que están ahí, pero en realidad luego resulta que no queda nada. Esa sería el resultado de la encuesta, una gran mayoría estaría a favor de pensar así. Sin embargo, cuando vamos a este texto, resulta que Jesús estima esas dos cosas de manera totalmente diferente. Para Jesús, el espejismo es el mundo. Lo engañoso, lo ficticio, aunque parezca real, es el mundo. Y lo que verdaderamente tiene realidad y cuenta y vale, y por lo que tenemos que preocuparnos y por lo que tenemos que ocuparnos, es el alma. Es decir, lo que Jesús enseña aquí está en oposición total a lo que la mayoría de la gente piensa acerca de estas dos cosas. Ahora, ¿cómo es posible que se haya producido en el corazón humano una alteración, un cambio tan grande para apreciar estas dos cosas de forma tan diferente a como en realidad, a como en verdad son? ¿Cómo es posible que Jesús nos enseñe que el mundo es un espejismo y que el alma es la realidad y que, sin embargo, los seres humanos hayamos llegado a la conclusión contraria? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué estamos fallando? ¿Por qué estamos errando tan profundamente en una cuestión tan fundamental, tan vital? Porque si estuviéramos hablando de cosas secundarias, de cosas que no tienen demasiada importancia, pues diríamos, bueno, pues al fin y al cabo, esto no tiene mucha trascendencia. Tú opinas de esa manera, yo opino de la otra, el otro de la otra, y ya está. Pero resulta que aquí estamos tratando con cuestiones de alcance, con cuestiones de trascendencia y de trascendencia que tienen que ver con nuestra eternidad. Por lo tanto, fallar en esto, cometer el error de equivocar nuestros conceptos y nuestra estimación verdadera de estas cosas, puede suponer una pérdida tremenda e irreversible, como luego después veremos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido con nosotros para que nuestra percepción se haya alterado tanto? ¿Dónde está el problema? El problema, de la misma manera que nuestros sentidos físicos, nuestra vista, nos engaña en ocasiones y nos transmite un mensaje que no es verdadero, así, de la misma manera, nuestro corazón también percibe las cosas equivocadamente y nos transmite un mensaje que es falso. Es lo que dice el profeta Jeremías en ese capítulo 17 y versículo 9. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón es engañoso, el corazón humano es engañoso. Y por lo tanto, percibe las cosas engañosamente y nos transmite un mensaje falso sobre el verdadero valor de las cosas. Esta palabra que aquí se ha traducido como perverso, también se podía haber traducido como algo que está enfermo irremediablemente. Algo que tiene una enfermedad incurable, o sea, algo que está desahuciado. Es decir, el corazón humano es un caso perdido en ese sentido, para tratar de recuperarlo y de que vuelva otra vez a estimar las cosas en su justa evaluación y en su justo término. Este es el problema por el cual estamos evaluando todo eso de forma equivocada, el mundo y el alma. Pero además del problema del corazón humano, hay otra fuerza que se suma a ese engaño del corazón. Y esa fuerza seductora, esa fuerza potente y atractiva, es precisamente el mundo mismo. El apóstol Juan describe al mundo de esta manera, en su primera carta de Juan, en el capítulo 2 y versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Aquí tenemos una definición de lo que es la esencia del mundo. Y es interesante que esto fue escrito hace casi 2000 años, y aunque el mundo externo en el que vivió el apóstol Juan es muy diferente al mundo externo en el que nosotros estamos viviendo, si el apóstol Juan viniera aquí ahora, se quedaría asombrado, impactado de ver los vehículos estos y diría, ¿qué es esto? De entrar en un hogar y de repente ver allí un cuadrado donde se mueven las imágenes. Pero eso es solamente las cosas externas. En esencia, la esencia del mundo es la misma hoy, siglo XXI, que la que era en el siglo I, cuando el apóstol Juan escribió esta carta. Y la esencia del mundo la tenemos ahí recogida en dos palabras: codicia y vanagloria. Codicia son esos deseos desordenados. Ahí se habla de una codicia de la carne, y la carne está en rebelión contra Dios. Los designios de la carne, los planes, los propósitos de la carne están en oposición total contra Dios. De tal manera que no puede agradar a Dios en ninguna manera. Todo lo que fabrica, todo lo que desea, todo lo que planifica, está en contra, en oposición a Dios. Los deseos de la carne. No ha cambiado la carne. Es lo mismo que en el siglo I. Es ahora, con el hombre y la mujer moderna del siglo XXI, que se mueve también de acuerdo a ese principio carnal. los deseos de los ojos, la codicia de los ojos, que se puede expresar, se puede materializar en el deseo sexual desordenado, en la lujuria. Si hubo una época en la que se fomenta la codicia sexual por tantos medios, esa es nuestra época. Solamente hace falta meterse en internet para darnos cuenta de cómo la codicia sexual, la lujuria, está ahí presente. Pero incluso el mundo de la moda, el mundo de la ropa y del vestir, es un mundo que está también movido por ese deseo de fomentar la codicia sexual. O solamente hace falta que nos vayamos ahora en verano a algunos centros de descanso y algunas playas, o a cualquier playa, para darnos cuenta de que la codicia sexual, de que la lujuria está ahí presente en todo eso. Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vanagloria es una palabra compuesta de dos, vana y gloria, o sea, gloria vana. Una gloria que está hueca, que está vacía, que no es gloria verdaderamente, es solamente apariencia, solamente la búsqueda de la autoexaltación, de la autoglorificación de la persona. Es que la persona se convierta en el centro, en el eje alrededor del cual todo lo demás gire. Esta es la potencia de atracción, la fuerza de atracción que tiene el mundo. Y por eso el mundo es capaz de arrastrar y de llevarse tras de sí a tantas y tantas personas que llegan a considerar a este mundo que estamos describiendo entonces como la única cosa real y que tiene existencia auténtica. Sin embargo, el apóstol Juan nos dice aquí que este mundo, que parece tan fuerte y tan potente, sin embargo, tiene una debilidad inherente, innata. Y consiste en esto, versículo 17. El mundo pasa. Es decir, toda esa realidad que parece tan consistente, que parece tan poderosa, en realidad es algo pasajero. Es algo temporal, es algo que se desvanece, es como el espejismo, es como la realidad virtual del cantante sobre el escenario. Está ahí durante un momento, durante un rato, se acabó y no queda absolutamente nada de lo que parecía tan auténtico. El mundo pasa y sus deseos, sus codicias, su avaricia, todo eso. Hay en el Museo del Prado, hay un cuadro muy famoso que es del pintor El Bosco. Se llama El carro de heno. Seguramente, si no lo habéis visto allí, a veces lo habréis visto en algún libro reflejado, porque es uno de los grandes cuadros de todos los tiempos. Es un tríptico, es decir, está hecho de tres tablas en tres partes, pero el motivo central es donde está el carro de heno. Y el carro de heno es eso, nada más. Es sencillamente un carro cargado hasta los topes de heno, o sea, de paja. Pues bien, detrás de ese carro, alrededor de ese carro, encima de ese carro, está toda clase de gente. Grandes y chicos, ricos y pobres, autoridades eclesiásticas y autoridades civiles, hombres y mujeres, niños y viejos, todos alrededor y detrás de ese carro, como si ese carro fuera el eje, el centro de la existencia. Es una crítica aguda y mordaz del pintor sobre la condición humana, que va en busca, que ansía, que quiere el carro, pero si es un carro de paja, si es un carro de heno, no vale nada, no tiene ningún valor. Sin embargo, allí está. Todos los estratos de la sociedad están allí representados yendo detrás del carro. Como si eso fuera el gran propósito de la existencia. Pero a continuación está la otra tabla que acompaña al tríptico y en la que se describe el infierno. Es decir, el carro, la trayectoria que lleva el carro va camino del infierno. De tal manera que en el infierno hay un monstruo horrible con las fauces abiertas que va a tragarse a todos aquellos que van detrás del carro. Y esto nos habla de algo terrible. El problema de este mundo no solamente es que es pasajero, es que es ficticio, sus deseos son engañosos. Una vez disfrutados y satisfechos, esos deseos nos dejan una sensación de hastío y de vaciedad, de tal manera que nos ocurre lo que le ocurrió a Salomón y que está descrito en el libro de Eclesiastés, allí en el capítulo 2. El hombre que tuvo todo lo que se le antojó, todo lo que quiso, todo lo que el mundo podía ofrecerle, Salomón lo tuvo. Todas esas cosas, placeres, abundancia, deleites, riquezas. Allí lo tenemos, la descripción que él mismo hace en el capítulo 2 y versículo 3, perdón, versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Es la codicia de la carne, la codicia de los ojos, la vanagloria de la vida, la que este hombre, Salomón, experimentó. ¿Cuál fue el término de toda esta experiencia? que sacó en conclusión cuál fue el fruto de todos esos años de plenitud. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Salomón se da cuenta de que ha estado corriendo detrás de un espejismo, de algo que parecía tener realidad y en verdad no la tenía. Era todo ficticio, temporal. Pero como digo, lo peor del mundo y de la fuerza que tiene no es esto, que nos deje al final con una sensación de resaca, como el borracho que ha estado bebiendo y bebiendo y se levanta por la mañana hecho polvo. Lo peor no es eso. Lo peor es lo que nos muestra el cuadro del Bosco, de que después de haber estado caminando y empleando la vida detrás de un carro de paja, al final está la condenación eterna. Y eso es precisamente lo que Jesús está diciendo en ese versículo que hemos leído antes en Mateo. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué vale? ¿De qué sirve gastar toda la vida en la tierra aquí persiguiendo eso, si al final desaparece, no queda nada y luego pierdes lo de más valor y lo más importante de todo? Es por esto que el apóstol Juan, en ese pasaje que estábamos leyendo antes, nos llama a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y amar al mundo es precisamente emplearse en ello, es gastar todo tu tiempo, toda tu energía, todas las facultades que tienes en busca de esas cosas. Es el apego, la dedicación, la estimación de esas cosas, como si fueran las más elevadas y más importantes de todas. Cuidado con el amor al mundo. El apóstol Pablo, al final de su vida, cuando estaba en la cárcel y veía muy próxima ya la muerte, la partida suya de este mundo, menciona a uno de sus colaboradores, a uno de los que estuvieron con él en sus viajes apostólicos, fundando iglesias. Y dice esta palabra, esta triste palabra acerca de este personaje, porque Demas, así se llamaba, Demas me ha desamparado amando este mundo. Aquí tenemos a un discípulo, a un siervo del Señor, que durante un tiempo estuvo firme en los caminos de Dios. Y finalmente, la atracción del mundo, la fuerza del mundo, lo desvió y lo apartó de esos caminos del Evangelio. Qué terrible. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Fíjate, todo. No una parte, no algo. Jesús está poniendo aquí las cosas en el extremo. Todo el mundo. todo lo que hay en él. Pues bien, todo eso lo podemos sumar, multiplicar, podemos imaginar esto y aquello. ¿Qué aprovechará si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pero tal vez alguien se pregunte, ¿no será posible ganar el mundo y ganar el alma? ¿No será posible tener las dos cosas a la vez? Me acuerdo cuando tenía 21 años. Estaba yo ya en una fase de crisis personal, buscando a Dios. Me había dado cuenta de mi fracaso, de que mi búsqueda de las cosas que yo había pensado que eran las mejores y las más importantes, aquello me había llevado al fracaso. Y en medio de aquella crisis, y después de leer algunos versículos de la Biblia por los cuales Dios me habló, me puse en movimiento para buscarle a Él. Y así llegué a esta iglesia, a la iglesia de Pueblo Nuevo, que entonces estaba en el barrio de Pueblo Nuevo. Asistí al culto aquel domingo por la mañana, del cual algunos que estaban aquí, están aquí, estaban entonces allí también. Y el pastor, Arnaldo, me invitó al martes siguiente a su casa para hablar personalmente. Yo quería seguir a Jesús, pero yo quería también seguir con mi estilo de vida, con mis ideas, con mi independencia, con mi manera que había llevado hasta entonces. Yo pensaba que las dos cosas eran compatibles: ser seguidor de Jesús y también ser mi propio seguidor. El pastor me dijo, eso es imposible. Si tú quieres seguir a Jesús, tú tienes que renunciar a todo eso. Y ahí fue cuando se produjo en mi interior una batalla. Fue una batalla solamente de unos cuantos segundos nada más, pero muy fuerte. Había un lado que decía, adelante, sigue a Jesús. Pero había otro lado que decía, no, sigue tus propios impulsos, sigue tus propios deseos. Finalmente, yo hice un acto de rendición delante del Señor, me arrodillé y pedí a Jesús que entrara en mi vida, renunciando a todo lo anterior y a todo lo viejo. No es posible, no son compatibles. El mundo y el alma no son compatibles. Son dos naturalezas totalmente diferentes. Sus deseos son diferentes. Sus propósitos son diferentes. El propósito original de Dios al crear al ser humano con alma es un propósito glorioso, bendito, eterno. Nada de eso conoce el mundo. De nada de eso puede participar el mundo. Son dos entidades que no tienen nada en común. Hay una palabra en Santiago que nos resuelve, por si acaso todavía alguien está pensando, bueno, pero a lo mejor hay una manera en la que puedo ganar mi alma y ganar el mundo, las dos cosas. Pero allí en Santiago 4, Cuatro. Una palabra muy fuerte. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No es posible conciliar ambas cosas. O tal vez hay otra solución. A lo mejor puedo, si gano el mundo, luego dar algo de ese mundo a cambio de mi alma, como compensación, entrego de lo que tengo del mundo para ganar mi alma. ¿No será también eso una solución posible? Jesús responde aquí: ¿qué recompensa? ¿Qué vas a dar a cambio? ¿Qué dará a cambio el hombre por su alma? Que es de valor infinito. ¿Qué tiene el mundo de valor? ¿Qué tiene el carro de paja frente al valor del alma humana? Nada. Ganar o perder. He ahí la cuestión. Como dijo Hamlet, ser o no ser. Esa es la cuestión. Pues bien, ganar o perder. Esa es la cuestión. De esto está hablando aquí Jesús. ¿Puedes ganar algo que al final es una pérdida en todos los sentidos? ¿O puedes perder algo que en realidad es una ganancia en todos los sentidos? ¿Qué es lo que queremos ganar? ¿Qué es lo que quieres en realidad ganar en la vida? El apóstol Pedro nos dice que la salvación de nuestras almas es el objetivo de nuestra fe. De tal manera que ese es el gran asunto, ese es el gran negocio en el que tenemos que ocuparnos, con temor y temblor. Pero, ¿cómo puedo ganar el alma? ¿Cómo puedo no perderla? Un poquito antes de esta palabra que Jesús acaba de dar aquí, él mismo nos responde. Estamos en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y aquí se nos está diciendo, ¿cómo podemos ganar nuestra alma? Sígame. Sígueme. Ven en pos de mí. Ven detrás de mí. Nos dice Jesús. Hazme tu maestro. Hazme tu señor. Hazme el centro, el foco, el eje de tu vida, de tal manera que todo en ti gire alrededor de mí. Sígueme, niéguese a sí mismo. Esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos, esa vanagloria de la vida, tienes que renunciar, tenemos que renunciar a eso para seguir a Jesús. Tome su cruz. La cruz es el instrumento de muerte. Porque hay que dar muerte a todos esos deseos y todas esas pasiones y codicias que son contra la voluntad de Dios. Así, dice Jesús, es como, aunque pierdas tu vida, perder la vida para este mundo, por causa de él, la hallas, la ganas, la encuentras. El que quiera salvar su vida en este mundo, la va a perder. Va a perder el mundo y se va a perder a sí mismo también. Las dos cosas. Uno de los figuras, de los personajes literarios más famosos de la literatura europea es Fausto. Es un personaje, bueno, Don Quijote es un personaje, es fabricación de Cervantes, y parece que Fausto en realidad fue alguien real, alguien histórico que vivió, y luego a partir de su vida se elaboró esta obra literaria de Fausto. Ha habido muchos autores, no solamente uno, que han escrito acerca de él. Ha sido llevado al cine. Se han compuesto incluso obras musicales. Pero en resumen, Fausto es el hombre que, después de conocer la doctrina cristiana, anheló y quiso tener el poder, la capacidad de conseguir todo lo que sus deseos quisieran. Y para eso hizo un pacto con el diablo. El pacto consistía en lo siguiente. Fausto le juró solemnemente que le entregaría su alma si el diablo le concedía durante 24 años de vida el poder satisfacer todos sus deseos y todos sus antojos. Y efectivamente, el diablo estuvo de acuerdo. Te voy a conceder todo lo que quieras, cuando quieras, durante 24 años de vida. Luego vengo a pedirte tu alma. Y así fue. Fausto se movió entre papas, emperadores, entre todos los grandes de este mundo. Tuvo todo lo que quiso. Pero llegó el momento, llegó la hora en la que Satanás se presentó para pedirle la cuenta. Y Fausto se condenó eternamente por 24 años de placeres y de poder para satisfacer sus deseos. Esta palabra que Jesús está dando aquí, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es una palabra que nos dirige a todos nosotros. Es una palabra que dirige a los que están inmersos en el mundo, a los que están viviendo en eso. Una palabra de alerta. Cuidado. ¿Por dónde vas? Es una palabra a los que, habiendo dejado el mundo y han empezado a seguir a Cristo, necesitamos que se nos recuerde continuamente esto para reafirmarnos en la resolución que un día tomamos. Es una palabra para aquellos que están titubeando, dudando una vez que han empezado a seguir a Cristo, si no sería mejor volver atrás. Cuidado. Y es una palabra para los que están en el mundo y no se deciden a ir en pos de Jesús. Porque tal vez piensan que el precio que hay que pagar es demasiado caro. Ten cuidado. Porque la pérdida de no hacerlo que vas a tener es mucho más grande. Que el Señor nos ayude para que podamos evaluar las cosas, mundo y alma, en su verdadera dimensión. No como el corazón nos dice que son. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias en esta mañana. Señor, sabemos que estamos considerando cosas serias y eternas. No es un juego, no es una tontería, no es algo que podamos tomarlo de cualquier manera, sino es algo para tomarlo, Señor, como lo que realmente es. Por eso ayúdanos a ser sabios, a ser prudentes y a tomar, Señor, la resolución de seguirte a ti, de afirmarnos en ella, sabiendo que tenemos la ganancia verdadera. En el nombre de Jesús. Amén.